tripas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Hay más antecedentes respecto a la destitución del director del Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Ñuble. Carlos Morales, de Radio Bio Bio en Concepción, nos amplía.
Se han conocido más detalles y se ha precisado información sobre esta destitución del director del SAG de la región de Ñuble. Hablamos de Osvaldo Alcayaga, todo esto a raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en el caso Procultura en Ñuble. Según lo que se ha conocido, el directivo no realizó precisamente este viaje hasta la reunión de gobernadores a Gorechi realizada durante esta semana. Lo cierto es que durante la jornada de mañana debería conocerse la resolución de la Contraloría. Recordemos que esta destitución se realizó durante la jornada del martes y se decidió mantener en resguardo hasta precisamente el pronunciamiento del ente contralor. Además, se precisó que el directivo se iba a asumir precisamente el puesto de seremi subrogante el próximo 11 de marzo cuando se realizara este cambio de mando, cuestión que, por lo obvio, no va a poder llevarse a cabo. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios del oficialismo descartaron un quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
A pocos días del cambio de mando, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, declinó el ofrecimiento que le hizo el presidente Gabriel Boric para integrarse como consejero del Consejo de Defensa del Estado, un cargo altamente codiciado en el mundo jurídico. Tras la negativa, La Moneda comenzó la búsqueda de un nuevo nombre y también el abogado del propio organismo, Jorge Escobar, asoma como el principal favorito para ocupar el cupo que dejó Jaime Varela al jubilar. En este sentido, los senadores del Partido Socialista Tomás de Rementería y Gastón Saavedra descartaron que esto se deba a un quiebre político entre el presidente Gabriel Boric y el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y afirmaron que el ministro busca retomar su carrera académica en la Universidad de Chile. Bio Bio, la radio.
El déficit municipal de Valparaíso supera los 13.000 millones de pesos y genera preocupación en el Consejo. Bianca Casitia, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Un informe de la Dirección de Control Municipal reveló un fuerte aumento del déficit financiero en la Municipalidad de Valparaíso durante el primer año de la actual administración. El cuarto informe trimestral del avance presupuestario 2025 señala que el déficit pasó de 5.440 millones de pesos a más de 13.626 millones. El documento también advierte un aumento en los deudores por conceptos como aseo, patentes y permisos de circulación, además de un mayor gasto en personal a contrata que alcanzaría un 56,3% de los ingresos propios, superando el límite legal establecido. Ante esta situación, el concejal Leonardo Contreras calificó las cifras como preocupantes y llamó también a la administración municipal a adoptar medidas para ordenar las finanzas y mejorar también la recaudación. Para analizar en detalle el informe, los concejales solicitaron citar a una comisión de finanzas la próxima semana, instancia donde también se revisarán los antecedentes y eventuales acciones para enfrentar el déficit municipal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
23:05, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radio Lama Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
El CFT Estatal de la Región Metropolitana abre nueva sede en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda y Santa Ana. Estudia una carrera técnica con gratuidad, sin PAES y matrícula costo cero. Técnico en enfermería y técnico en mantención aeronáutica. Infórmate en cftestatalrm.cl o al WhatsApp más 569-3868-4591.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Vivir sin tu amor. Julio Sánchez, hoy en la radio.
Con 12 minutos, existe la historia de una niña vestida como monja que aparece por las noches en las estaciones Universidad Católica, dice la leyenda. Sin embargo, quizás el caso más sobrecogedor se trata del metro número 1447 de la línea 5. Aproximadamente a la hora de cierre se sube una niña vestida de blanco a la usanza antigua, que se queda mirando fijamente a quizás el último pasajero que logra llegar corriendo para tomar el tren. Historias del Metro de Santiago. Como de películas, ¿no? Siempre el metro es un elemento importante del audiovisual para mostrar algo terrorífico, algo con miedo. Fenómenos paranormales. Carito Martínez, ¿cómo le va?
Oye, feliz. Y qué buena presentación, me encantó, Julito. Sí, súper buena.
¿Te dio miedo?
Me llegó a dar, el frío como que se hace sentir aquí.
¿Le dio miedo a la presentación o le di miedo yo?
No, usted nunca me da miedo. Ya, pues. qué rico poder compartir nuevamente con ustedes. Y saben que sí, el metro, tal como tú lo dices, es un escenario pero esencial en cualquier nivel de películas, documentales.
Sí, se usa mucho para graficar como escenas de tensión, terror, miedo y suspenso.
¿Y sabes qué? Energéticamente es el lugar más propicio. Yo este juicio personal, sí. Yo diría que es el lugar más propicio para poder generar climas, ambiente y que las energías confluyan para poder materializarse distintos fenómenos.
Tal cual.
Ya sean espectros, fantasmas, apariciones, de todos los tipos.
De hecho, en algún momento me tocó hacer algún reportaje de la gente que trabajaba de noche en metro.
Uy.
Y mucha gente te decía que ahí pasaban muchas cosas,
sí.
Cosas raras,
sí.
No sabemos la explicación, pero que pasaban cosas.
Mira, de hecho, bueno, las historias que les traje, más o menos, que son traje las más icónicas, yo creo que esto da como para muchos capítulos, porque sí. Hay historias de todos los años. Pero las más icónicas son un poco para remontar la historia y refería a lo que pasa en el Metro de Santiago. Y es un libro, yo me empecé a interiorizar y siempre me ha gustado este tema. Y dije, y conocí al autor de este libro, que era un ex funcionario de Metro. Porque yo soy, Metro, hay que decirlo también, es súper reservado.
Sí,
o sea,
y
sabéis que lo encuentro lógico,
sí,
y lo encuentro absolutamente normal, porque es una situación que claro, hay que proteger.
Sí.
Y este caballero.
También juegan un poquito, creo yo, una interpretación muy personal que a lo mejor está muy alejada de la realidad, pero yo creo que también juegan un poco con el misterio, Porque el que ellos no se pronuncien muchas veces
te da para pensar.
Pero yo creo que puede ser que lo hagan a propósito, como va a decir.
¿Tú crees?
Saquen ustedes sus conclusiones.
Creo que no pueden negarlo.
No sé, veo al momento yo conversando con ellos, claro, no creo que sea, no sé si es una estrategia, pero es como que a ellos también les genera algo de buena publicidad, entre comillas, digamos, de estas cosas medias misteriosas que pasan. ¿Qué es ese video que estamos viendo?
Ese video que estamos viendo ahí, que yo lo traje justamente porque a mí siempre me ha causado como decir, esto no me tinca mucho que sea real. Esto es de la Ciudad de México.
Yeah.
Es del metro en México, y supuestamente yo no sé si se alcanza a ver después a detener en otra de las pasadas, que ella aparece pero como detrás. Ay, mira, aparece como detrás. Ahora, claro, para mí yo digo así buscándole la explicación, debe haber algo también detrás.
Es que uno puede, pero podría.
Claro, podría venir de ahí.
Digamos, ¿sí?
Ahora, bueno, el testimonio y lo que dicen es que no. Que era al horario que tomó la cámara de seguridad este video.
¿Es una cámara de seguridad?
Es lo que en ese minuto dijeron. Yo, la verdad, por eso, yo siempre lo he puesto en duda.
Sí.
Lo he puesto en duda. Así que si hay alguien que sabe y tiene más detalles de decir, oye, este era falso este video, maravilloso, porque me va a corroborar mis pensamientos de decir, me huele mal.
Raro. Oye, está la historia de esta niña vestida como monja que aparece por las noches en la estación Universidad Católica.
Exacto.
Es una historia que la gente cuenta. ¿Dónde viene esa historia?
Cuéntame. Mira, la mayoría de las historias son recopilaciones de personas que han vivido situaciones ahí, que en general son ex funcionarios o funcionarios. Porque son los que están a altas horas de la noche y son los que la verdad que quedan como solos, que quedan ahí y que están en un minuto en que no hay mucha gente. Y sin embargo, mira, esta fotografía también es de otro que saca y se alcanza a ver, bueno, la imagen, les pido disculpas ahí por la edición, que no, pero se alcanza a ver el rostro de un hombre mayor. Y ellos venían de un concierto y venían dos personas solas, una pareja, y se sacan la foto para decirle a los amigos, esta hora de la noche estamos volviendo ya a la casa, al concierto y todo, y después se dan cuenta que aparece este caballero y que obviamente no estaba. O sea, ellos dicen que lógicamente no estaba en el vagón.
Oye, ¿podemos mostrar la foto de nuevo, no? A ver.
Sí, ojalá que se alcance a ver, porque... No se alcanza a ver. Si yo no...
Sí, mira, estoy mirando acá, hay una nota que tiene el diario La Hora.
Sí.
Que dice, estas son las estaciones más paranormales del Metro de Santiago.
Exacto.
Usuarios y trabajadores reportan sucesos a diarios. Calicanto,
sí.
Metro de Santiago, cementerios, ambas de la línea 2, Santa Lucía de la línea 1. No sale de Católica, pero imagino que...
Y bueno, no salen Los Héroes, que para mí, dentro de todos Los Héroes es como la más potente, incluso entre los funcionarios.
A ver.
Yo empecé a indagar más en Metro cuando conocí a David Toledo, que lo menciono porque es el autor de este libro, que es un ex funcionario, hace muchos años ya él sacó este libro, y yo nunca había considerado mucho las historias de ahí. Y yo empiezo a ver y digo, wow, sí, pues tiene razón. ¿Por qué estos lugares? ¿Por qué los metros? Primero vámonos por ahí.
Ya.
Aquí confluyen, yo creo, tres aspectos súper importantes. Uno, son excavaciones.
Sí.
Dentro de las excavaciones uno sabe que puedes encontrar de todo. El remover energías dentro de lo que es la tierra, están los cementerios. Y por eso también estaciones de metro como cementerio, claro que es potente.
Sí.
Cementerio está también y distintos lugares que están relacionados con rituales antiguos que se desarrollaban de manera ancestral, donde también han encontrado, por ejemplo, en las excavaciones de Araúltimo encontraron restos arqueológicos, pero del año increíble, y esas las encontraron. Entonces imagínate todo eso llevado a una energía que está encerrada, a muchísimas personas que viajan diariamente por el lugar. Claro que se generan, y más allá también, lamentablemente, la gran cantidad de suicidios que se generan en estos lugares.
Sí, así sobre que, todo en la línea 1.
Sobre todo en la línea 1, lamentablemente hay que decirlo.
A mí me tocó una vez ser testigo, hace un par de meses atrás, iba a una reunión al centro de Santiago, uno cuando va al centro va al metro, porque evidentemente el moverse es complicado. En Estación Universidad de Chile... Me tocó ver la persona cuando saltó.
No te creo.
Y bueno, toda la escena, para que lo vaya a describir. Bueno, a mí, por el... Yo tengo experiencia en reporteo. Y se,
claro, que uno está más como carne de perro.
El cuerpo y cosas así, aunque perdón la gruesa, pero...
Sí.
Pero el periodismo muchas veces te enfrenta a ese tipo de situaciones, entonces el impacto, por supuesto que impactante, pero
se enfrenta de otra forma.
Sí, hay mucho más control y todo. A mí efectivamente me impactó la reacción de la gente, que se puso a llorar, a gritar, como que, claro, no están acostumbrados, no habían visto nunca esto, no habían visto nunca un cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tocó hacer contención a la gente.
Qué maravilloso, ¿sabes por qué?
Fue como...
Qué bueno el testimonio, Julio, porque quizás yo me podría imaginar sacando teléfono sin ninguna reacción, un poquito menos humano.
No, de hecho...
Todo lo contrario.
La reacción de la gente llorando, y fue como que... obviamente se escuchó el ruido, pum, paró el metro... estoy describiendo un hecho que es dantesco, alguien que se quitó la vida en el metro, y los guardias comenzaron a evacuar y yo empecé a evacuar, o sea,
ayudar
a la gente. Yo iba atrasado a esa reunión, además que era muy importante, afortunadamente el personaje con quien me iba a juntar lo entendió, pero en el trayecto me tocó contener a mucha gente.
Sí.
Así como, porque mucha gente con crisis de pánico, llorando, qué sé yo, mucha gente llorando viendo la escena. Tú te pones a pensar además qué motivó a esta persona a tomar esa decisión.
Y yo creo que también ahí hay una mezcla de decir, pues no puedo hacer nada, yo estaba al lado, quizás, claro, hay tantas situaciones. Voy a volver a las historias de Metro, Los Héroes, por ejemplo. Porque,
Los Héroes, ¿qué historia se derrondó?
¿Sabes qué? Yo creo que ahí es la estación que la historia a mí, que si bien es antigua, a mí me generó, porque se sigue viendo,
¿ya?
Si bien es antigua, se sigue viendo, Yo dije, wow, o sea, esto es como... Y aparte que escucharlo de funcionarios, que yo, uno entiende que, claro, igual te pueden como, entre comillas, cuentear un poco, pero son muchos. Son muchos los que han vivido la misma situación. Ay. Metro Los Héroes, en los andenes estaban dos mujeres del personal de aseo, ¿ya?, limpiando. Era en la vía hacia Santa Ana, ¿ya?, en esa vía del Metro Los Héroes. Y ven a una niña de unos 8 años jugando con una pelota en la vía.
¿Ya?
Y claro, y ahí imagínate, o sea, era tan de carne y hueso que no les dio temor en el sentido de que fuera algo extraño, sino que era la reacción de, vamos a ver, ¿qué está haciendo una niña ahí?
De preocupación,
¿qué está haciendo una niña ahí? Vamos a rescatarla, llaman de inmediato al guardia que estaba en la boletería arriba, y el guardia baja y también tiene la misma reacción de primero de decirle que salga, que es un lugar peligroso, y él baja para tratar de rescatar a la niña. Y la niña lo enfrenta con la mirada, que es lo que relatan ellos, porque de ahí se empiezan a dar cuenta que era algo extraño. Lo enfrenta con la mirada y ella cuando él se va a acercar, porque seguía insistiendo que era carne y hueso, o sea, él se va a acercar y retrocede una cantidad de metros como levitando, así como muy rápido. Y ahí es la primera impresión de todos, de los tres que estaban ahí. Y luego de eso, él vuelve como que insiste a acercarse nuevamente. Bueno, las reacciones que uno puede tener son, sí, claro, son diversas. Y se vuelve a retroceder nuevamente y se ven que aparecen dos siluetas de un hombre y una mujer, espectrales absolutamente, y que son, aparentemente debieran haber sido los padres de esta niña.
Wow.
Imagínate la impresión. Sí, esa historia es muy, pero muy conocida. Y yo te digo, sigue impactándome.
¿Cómo se llama el autor del libro?
David Toledo.
Es que aquí estaba viendo una entrevista que le hicieron, uh-huh, donde cuenta esta misma historia.
Ya.
Y dice que, claro, él se baja, se acerca y le pide a la niña que salga. No él, sino que una de las trabajadoras que tú relatabas. En eso la niña se desliza hacia atrás y aparece junto a ella un hombre y una mujer. El guardia y las mujeres salieron arrancando, uh-huh, a buscar a sus jefes. Finalmente renunciaron.
Sí.
Y él pidió el cambio de estación.
Sí.
O sea, hay algunos antecedentes más relevantes de, por lo menos, el temor que le generó esta historia, digamos.
Claro. Y ahora, bueno, ahora bien, en la estación Los Héroes hay muchísimos más relatos de distintos funcionarios en distintas épocas que escuchan voces, que ven situaciones ahí. Por ejemplo, había otra historia muy interesante en Los Héroes también, de una funcionaria que relataba que escuchaban, que también le tocaba, no recuerdo bien si era del área de aseo o si era del área de mantención, pero que les tocaba hacer rondas y visitaban, por ejemplo, escuchaban de repente todas las noches cantar entre las 2:00 y 4:30 de la mañana voces de dos niños que eran muy, muy notorias y se diferenciaban muy bien estas dos voces, cantando la Ronda de San Miguel. A todos los que les gusta la Ronda de San Miguel, sorry, porque ahora uno va a empezar a recordar, así como uno, yo acuerdo el 1, 2, 3 de Freddy Krueger, que nunca se me va a olvidar, igual, y cantaban eso. Y lo más insólito de este tema es que, claro, cuando uno les pregunta, cuando les preguntas, hace el reporteo y todo, ¿qué sentiste? ¿Qué miedo? ¿Qué...? Y no, o sea, era como casi incluso agradable sentir a los niños cantando. También te pueden generar eso, sí, o sea, claro, también te pueden generar ese como bienestar, compañía, no sé.
Acá dice otro caso. ¿Mm? Otro caso ocurrió en Franklin, el mismo Toledo,
ay, sí,
en una entrevista que, sí, fue la cuarta. Un vigilante estaba en la boletería cuando escuchó que se abría una reja y sacaban los candados. En eso ve a alguien que baja la escalera y piensa que era un trabajador. Lo queda mirando pensando que iba a presentarse, pero el hombre pasó de largo. Seguramente pensó, ¿qué se habrá creído este patudo?
Claro.
Lo siguió hacia los andenes. Cuando llegó, había desaparecido. Recorrió toda la estación, pero el hombre no estaba, decía Toledo.
No, es increíble. Ahí te voy a contar otra de Franklin también, que esa a mí me desgarró también, porque es como la emoción que uno puede tener de una persona joven y no. Pero claro, esto muchas veces, aquí las diferencias y los especialistas lo indican, es que hay figuras también que son, algunas que son espíritus, otras que son como más espectros, fantasmas, y que hacen los mismos recorridos porque quedan como en un círculo de lo que ellos recuerdan de sus últimos minutos. Entonces muchas veces cuando, claro, los ven atravesar paredes, es porque los lugares están diferentes o simplemente porque no se han percatado que están en otro estado, que están en otro plano.
Mira, acá un auditor nos escribe: Julio, buenas noches. Yo trabajé en el transporte público Transantiago y pasaban cosas paranormales en los terminales y sobre todo en los buses que habían tenido accidentes fatales.
Claro.
Wow, eso es
increíble.
Claro, porque hay algunos buses que se arreglan, sí, qué sé yo, y siguen, claro, van con carga.
Carga, y estamos hablando de energía, energía que queda en el lugar. Mira.
Mira, ahí sonó algo, ¿viste? Ya, a ver.
Te cuento otra de Franklin, antes que nos vayamos de ahí.
Ya.
En Franklin también reportan relatos, por ejemplo, de un niño. Que un joven, lo identifican como un joven, que vestido de blanco entero, que se sentaba muy tranquilo, pero con mucha pesadumbre, en las escaleras. Esto estamos hablando de horas de la noche, estamos hablando cuando la estación del metro está cerrada, o sea, es como, ¿qué está haciendo ahí? Y raro. Y muchos de los funcionarios decían también esto es, era como si estuviera este vestido de primera comunión, así entero de blanco.
Una túnica.
Y también la misma pregunta, en el sentido de, bueno, miedo, temor. No, era como que se veía tan buena persona que no generaba temor, y él tenía claro el comportamiento de atravesar por la muralla. Ahora, en esa estación, cuando estaba recién inaugurándose la estación del metro Franklin, hubo un joven que se estaba sentado con amigos y se sentó en la baranda de las escaleras y se cayó y murió instantáneamente.
Uf.
¿Y qué coincide con las características de este joven que ven ahí?
Oye, aquí nos están escribiendo muchas personas, ¿eh? Hola, Radio Bio Bio. Aprovecho que están hablando del metro. Tengo un reclamo, dice la escalera del metro Tobalá. O sea, está bien el reclamo, pero pensé que era una historia que me iba a contar. Bueno, dice que la escalera mecánica del metro Tobalá lleva más de un mes en mantenimiento. A propósito, que están hablando del metro, ya. Muchas
bien.
Gracias. No alcancé a filtrar el mensaje.
Está bien, sí, es parte.
Dice: hola, en Puente Alto o la comuna del Monte, dice, aparece una novia y varios la han visto. La novia del puente de la comuna del Monte lleva años apareciendo. ¿Eh?
Mira.
Yo soy un carguero pesado una noche por el kilómetro 1115 de la ruta 5N, pleno desierto, tipo una 20 AM, me topé con una mujer caminando. Me detuve pensando que podía ser alguien que tuvo un accidente, etcétera. Yo hablé con una mujer de unos 28 años, tengo en mi mente la descripción completa, y en un momento, por contestar el radiotransmisor a un colega con el que venía, ella simplemente desapareció. Informamos a carabineros, no encontraron a nadie. Con el tiempo me enteré de otros 4 colegas que la han visto en un tiempo de 15 años. Saludo a ti, Julio, y a la invitada. Mira lo que nos cuenta la gente.
Mira.
Mira, están llegando algunos audios ahí también, a ver si podemos revisarlos, porque mucha gente ahí no...
Sí, no. Y sabes que es bonito compartir, porque las historias del metro, como es un lugar que pasa mucha energía, mucha gente durante todo el día, queda plasmado, son excavaciones, se genera... Aparte, yo hay un nivel energético súper potente y las entidades necesitan de esta energía para poder manifestarse.
Hola, Santa Lucía fue gran fosa común de la época del cólera, por eso hay muchas apariciones ahí, dice.
Sí.
Héctor,
sí.
Nos dice eso.
Sí, exacto. Santa Lucía, y también hay que recordar que ahí hay muchos túneles, a raíz también de ver un libro que tienes ahí en la mano, y sobre todo desde la Biblioteca Nacional hacia las distintas iglesias, porque la Biblioteca Nacional era un convento.
Ahora yo me pregunto, ¿alguien se atreve después de este programa a meterse al metro a punto de cerrar?
O un concierto bien tarde, cuando no hay nadie, 11:30. Yo de repente ando en el metro 11:30, que llego a última hora. Da cosa.
Nos están mandando audios, ¿eh? Hay algunos audios para que podamos revisar ahí a doña Francisca y a los muchachos, si nos pueden ayudar con eso. Algunos audios que están llegando. Harta historias del metro.
Hay muchas historias de distintas épocas. Y eso también te lleva a pensar que hay historias en este minuto también que pueden ser relatadas. Muchas veces, y no sé si te ha pasado, pero que sienten como que está el lugar muy pesado.
Sí.
Como muy, muy extraño.
Sí.
Bueno, me acordé de otra de los funcionarios que también me relataron y que también me pareció casi como muy, entre comillas, simpática. Una de las, bueno, ellos le decían canicas, pero las típicas bolitas que uno jugaba. Habían, y ellos de repente lo que encontraban eran, lo que revisaban siempre, era al lado de la, lo que queda del andén, porque hay muchas cosas que se caen, lógicamente, sí, teléfonos y cosas. Y muchas noches encontraban bolitas, canicas.
Sí, las
bolitas. Claro, las bolitas. Y lo más interesante era que saltaban en el medio de los andenes, como si existieran niños, o sea, se asume niños porque podrían jugar ellos, y que estaban jugando. Y ellos los empezaron a desafiar, desde un grupo de jóvenes, de funcionarios jóvenes, los empezaron a desafiar y a molestar, y les tiraban la bolita, se las tiraban para todos lados. Y uno de ellos, después un poquito más creyente también, como que, porque se empezaron las bolitas, como que demostraban que se enojaban, ya en vez de tirarlas era como que caían con más fuerza. Entonces ahí se dieron cuenta que hubo una reacción como un poquito más agresiva dentro de lo que no ha pasado nada, de este juego de las bolitas. Y uno de ellos le lleva una bolsa, un día, una noche, porque ellos estaban todas las noches, le lleva una bolsa entera. Y él empieza a como jugar las bolsas, o sea, las bolitas, no las, cuando las saca de la bolsita, empiezan como a rebotar y todo. O sea, uno lo cuenta ahora y es como, ya, pero si está ahí en el lugar.
Sí, sí, sí.
O sea, si, es como, hay cambiarte la situación.
El contexto cambia. Trabajo en seguridad privada y trabajé hasta en Chuague, el Coronel, donde está el casino, y nunca vi nada raro. Cosa que dicen que sí pasa mucho en ese casino y en los piques antiguos. Pero sí vi en el norte, dice este auditor, entre La Negra y Antofagasta. Íbamos bajando hacia Antofagasta por la carretera en un transfer y nos adelantó un camión con carro más o menos a 80 kilómetros por hora, y un joven se cruzó entre la cola del camión y nuestro transfer. Imposible que alguien se cruce así. Sorry, no fue historia del metro, pero en el norte sí hay lugares pesados.
Sí, pues hay lugares, sobre todo, muy, muy solitarios. ¿Qué te llegó?
Jacqueline Ríos nos dice: hola, estoy de turno de noche sola en una funeraria. Nunca he sido temerosa, pero con tanta historia ya me dio miedo.
Hoy, bueno, no era el tema de hoy día el metro, pero también me tocó hacer una exploración en una funeraria. Claro, sí. Y es potente.
¿Otra historia potente ahí en el metro?
Mira, en el metro, claro, bueno, la de los héroes son muy potentes, distintas. Déjame buscar si hay alguna que está dentro de las que están como ahí un poquito más,
porque aquí,
como claro, más potentes que están, que hubo como las escogí un poco.
Sí, estamos. Sí. Bueno, cementerios es un ambiente que parece ahí predisponer. Dice: están. Usuarios han contado que han visto pasajeros subir al vagón para luego desvanecerse, por ejemplo. Son las típicas historias, en todo caso.
Sí.
Hay conductores que afirman en plena madrugada haber divisado figuras solitarias de los andenes, pese a que la estación se encontraba cerrada.
Exacto, bueno, logran caminar por los lugares. Todo. Yo lo que no sabía, y que me lo comentaron también en el metro, es que hay otro nivel bajo el andén, que está toda la zona de mantención, y que ahí hay un lugar que queda, me imagino, no me ha tocado visitarlo, pero que hay un lugar que quedan como que tienen que ir a ver como cables y todo. En este lugar muchas veces sentían como, estas mantenciones las hacen de manera muy rápida, entre las 12 y las 4 de la mañana, o sea, porque no tienen más horario, y sentían muchos golpes entre medio de la de este como separación, podríamos decirle cielo, entre el andén y la ubicación de abajo donde está la maquinaria. Y también ahí, claro, y era como muchos relataban que era un ahogo tremendo el que sentían, y que se ponía, o sea, era casi como el que ya le tenían más mala y lo tiraban a trabajar en esa zona, porque era un lugar que todos sabían que algo iba a suceder, específicamente debajo, en esta zona que está más abajo de los andenes.
Dice: hola, trabajo solo de noche, solo, solo. Ahora estoy con una linterna y un palo en las manos por si acaso. La gente me da risa. Porque
sí.
Le agrego un poquito de humor a esta.
Es que sabes que estas cosas, o sea, todo hay que tomárselo con humor en la vida, no queda otra, todo.
Oye, pero hay muchas historias que nos están contando, ¿eh? Nos cuentan de regimientos también. en muchos regimientos pasaron muchas cosas también.
Sí.
El regimiento Carampac, no dice si pensaba, se sentían pasos, marchas militares, ya que por esos lados pasaron soldados para la guerra. Soy camionero y viajé mucho para el norte y desde Chañaral y La Negra se ven cosas extrañas e inexplicables.
Mira, la misma zona, sí, que, sí. La misma zona que indicaba. Sí. Viajecito a Chañaral va a tener que hacer sí.
Hay una
sí,
historia, ¿no? Claro, la historia sí. De. Pero no sé si está por ahí, esta de estos mitos de Tololo Pampa.
Tienes toda la razón.
Que aparece esta ciudad sí, en medio del
esta
desierto.
Esta ciudad
de
perdida que.
Los
claro.
Engatusa una princesa a los pirquineros, sí. Le roba el dinero y después terminan del hechizo y se dan cuenta que están en medio del desierto y la ciudad nunca existió.
Ahora, yo creo. No sé, siempre está ahí pensando la parte crítica. Era la excusa perfecta para decir me gasté todo y no.
Claro. Quizás qué tipo de ciudad era.
¿Eh? Sí, quizás qué tipo de ciudad escondida era, sí.
¿Cómo? Ya, escuchemos parte
¿escuchamos?
A ver lo que nos dice sí. La gente.
Julito, en Valparaíso, en la calle Victoria con Morrison, al llegar a calle Uruguay hay un colegio abandonado. Y se ve gente, jóvenes estudiantes fantasmas, se mueven, y ese colegio no lo han podido reestructurar de nuevo, porque no se puede.
Hola, Julito.
Mira.
Hola, buenas noches, Bio.
Hola.
Le habla Cristian Aliaga, de acá de Iquique.
Hola, Cristian.
Mire, hace como más de un año atrás estábamos en Playa Blanca, acampando con un grupo scout. Y bueno, todos los niños se fueron a acostar a sus respectivas carpas, todos los grupos, y nos quedamos los adultos compartiendo un asado. Ya, el tema es que. De a poco empezaron a irse los comensales, que sé yo, que llevaban muy poca gente. Y en ese contexto, nosotros estábamos ahí en el sector que le denominan Playa Blanca, donde están, donde se ponían antiguamente las casas rodantes. ¿Ya? Y el tema es que de repente vimos una mujer, ¿ya? Una mujer que andaba, que sé yo, ahí cerca de las carpas. Y obviamente, nosotros, como tenemos que cuidar a los niños, entonces. Un par de padres fue a ver a la mujer y le preguntó qué quería. Y la mujer no les dijo nada, sino que simplemente los miró y se dio la media vuelta y empezó a caminar.
Wow.
Y se fue.
Claro. Y que muchas veces, parece, claro, no.
Quedó como inconclusa la historia. Sí. ¿Qué mujer era? Faltó el remate, amigo, faltó el remate.
Me acordé de otra, viste, ahí la memoria, me acordé de otra donde dijiste qué tipo de mujer era. Hay una que le dicen la Rusia.
La Rusia.
La Rusia que apareció un par de veces en la estación del metro Tobalaba.
Claro, sí, lo leí por ahí también.
Sí, en la estación del metro Tobalaba.
De la escalera mecánica no está funcionando, nos dijo.
Exactamente, claro, exactamente, ahí. Y que se acerca, que era según los funcionarios que la estaban mirando, era estupenda. Y se quedan, yo creo, más impresionados de que era un espectro y que era estupenda la mujer. Y va y se acerca a los lugares estos como de control que tienen los teléfonos de emergencia, una zona así, por lo que relataban. Y hace como toda la mecánica de llamar, hace como toda la mecánica y después desaparece.
Bueno. Hay muchas historias.
Sí, hay muchas historias.
Grandes historias que, sobre todo en el Metro Santiago, existen. Metro como que no se pronuncia mucho de esto, pero sabemos que los conductores, la gente que trabaja, sobre todo los que trabajan de noche en el Metro, sí. Porque el Metro lo cierran, exacto. Pero para el conocimiento de la gente, sigue trabajando gente de noche.
Exacto.
En mantención. En las vías. Hay mucho, mucho trabajo de noche en el metro. Sí. O sea, a mí me tocó en algún momento hacer un reportaje de eso. Y es mucha la gente que trabaja. Exacto. Salen las brigadas ahí, hacen las mantenciones, las estaciones. Sí. Y ahí dicen que pasan cosas, pero. Claro. Muy, muy loca. Interesante la historia. Aquí nos siguen llegando algunos audios, pero ya se nos pasó la hora. Carito Martínez. Mira, a ver, ¿qué nos dice por aquí? A ver, vamos, el último, a ver si alcanzó. Dice, fui policía por 31 años, atendí un reclamo en Talagante de una señora que reclamaba sus tierras y nos entrevistamos con ella. Dejamos constancia del hecho. En la hoja de ruta fuimos a hablar con la denunciada y al entrar a la casa de esta segunda mujer estaba la foto de la señora reclamante y le pregunté quién era y me dijo mi madre. Le comenté lo ocurrido y fue terrible. La bitácora está en el Museo Carabineros como hecho paranormal vivido. Ah, o sea, la reclamante era una fallecida.
Exacto.
Wow.
Wow. No, y proveniente también de una institución que, claro, que tiene que dejar todo en bitácora y que si está en el museo ahí te da más resguardo de que efectivamente tiene que haber sido algo real.
Oye, nos siguen escribiendo. Hola, trabajé muchos años en buses al norte, siempre se ven cosas incluso dentro de los buses, ¿para qué decir en la carretera? Saludos. Tenemos muchas.
Hay muchísimas historias. Así que yo aprovecho de contarte también que yo estoy retomando el tema con Tuti. Había estado pérdida, había dado un stand-by a redes, un stand-by a un montón de cosas, pero ya voy a retomar.
Para que
cuentes
la historia.
Van a unas sorpresitas también que muy pronto voy a empezar a tirar de exploraciones.
Eso, muy bien. Sí. Carito Martín, @
caritomartinez.r. Es el Instagram.
Para que le manden la historia a Carita, sí. las comente con nosotros, sí, en la próxima vez que venga aquí a este programa. Muchas gracias, Carito, por venir.
Gracias a ti y a todos.
Oiga, AgroConnection es garantía de soluciones y confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Sí. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país.
Me encanta.
Ya, vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes aquí en el Bio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Día a día, hacemos historia.
El 5 de marzo de 1818, llegó a Valparaíso la fragata inglesa Windham. Y fue incorporada esta fragata a la naciente Escuadra Nacional. ¿Con qué nombre? El nombre de Lautaro. Hubo muchas embarcaciones Lautaro en la Escuadra Nacional. La Windham desplazaba 850 toneladas y había sido construida en Inglaterra para la célebre Compañía de las Indias Orientales. Bajo la propiedad de Sir Robert Wigram, un comerciante miembro de la compañía, realizó 7 viajes a las Indias entre 1801 y 1817. Y llegó al paraíso ese 5 de marzo de 1818, enviada por José Antonio Álvarez, que era el agente de Chile en Londres, y venía a ofrecerse en venta a nuestro país en 180.000 pesos. El capitán era Joseph Andrews y venía autorizado para negociar él mismo la venta del barco. Claro que debía pagársele al contado en dinero o en especies metálicas de plata o cobre. El gobierno esperó entonces el desenlace de la campaña que se hacía por tierra en el sur, antes de hacer el trato. Pero entonces ocurrió el desastre de Cancha Rayada, el 19 de marzo, en que las tropas chilenas fueron arrasadas por las españolas con más de 120 muertos y 300 heridos. Obviamente, el capitán de la fragata inglesa llegó a creer que la revolución estaba perdida y por lo tanto que no iba a poder vender el buque. Pero Higgins no había perdido su confianza en el triunfo y creía, además, que ese buque debería ser la base de la escuadra nacional y que aún en el caso de ocurrir un nuevo desastre, sería muy útil para continuar la guerra contra los españoles en otra parte del país. Por lo tanto, a juicio de Bernardo Higgins, era necesario hacer cualquier sacrificio para comprar esta fragata inglesa, la Windham. Con gran dificultad, O'Higgins logró reunir 110 mil pesos, que fueron entregados a un comerciante santiaguino llamado Ramón Valero, para que éste los tuviera en prenda de garantía y a disposición de los vendedores. Entonces, además, envió O'Higgins a Valparaíso a un representante del gobierno para que, ejecutada la compra, la fragata fuera puesta de inmediato en condiciones de hacerse a la mar. Los comerciantes extranjeros establecidos en Valparaíso, interesados en que el gobierno le otorgara a la nave patente de corso, contribuyeron con otros 25 mil pesos como accionistas o copartícipes en las presas que se tomasen. Pero, según Claudio Gay, cuando Higgins supo de las intenciones de estos comerciantes, simplemente llegó y les devolvió el dinero. No quería convertir a una nave de la Escuadra Nacional en nave corsaria. ¿Qué ocurrió? Para cubrir el monto que faltaba, el gobierno firmó obligaciones que serían pagadas 4 meses más tarde. Pero se temió que el capitán Andrews no consintiera en recibir letras que el gobierno debía cubrir 4 meses después, porque el Estado de Chile corría, en esos momentos, graves peligros de desaparecer. Entonces, el general San Martín, sí, el general argentino, que sabía esta negociación, ofreció a Andrews, en un oficio firmado, que si Chile caía en poder de los realistas antes de que se cumpliera el plazo de 4 meses, la suma adeudada la iba a pagar el gobierno de Buenos Aires, un espaldarazo económico de importancia. La fragata entonces, bautizada de inmediato como Lautaro, formó parte de la primera escuadra nacional y participó en la captura de la fragata española Reina María Isabel en la bahía Talcahuano y también participó en la expedición libertadora del Perú. En 1824 funcionó en esta fragata la Academia Náutica y luego fue vendida para ser usada como pontón. Finalmente, en el año 1829, esta fragata, la Lautaro, fue destruida por su mal estado. Pero no olvidemos que la Lautaro fue incorporada a la Escuadra Nacional y que llegó a Valparaíso, se llamaba, era una fragata inglesa, se llamaba Windham, y llegó a Valparaíso el 5 de marzo de 1818.
Biobío, la radio con memoria.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya pues, son las 23:51 minutos. Oiga, ¿qué le pareció la historia que le planteamos aquí con Carito Martínez? Hola Julio, buen turno. Dile que vaya al Estadio Nacional a Caro Martínez. Se sienten y se ven muchas almas.
No, no, yo no creo en esas cosas.
Gracias María Angélica, dice de Ñuñoa. Mira, hay unos podcasts ahí de historias de camioneros. Los camioneros tienen mucho que contar, ¿eh? Sobre todo en este tipo de cosas.
Sí.
¿Cierto? Sí. Hola, amigo. Sí. En la salida de Arica, en la cuesta de Chaca, es una quebrada y muchos autos abajo en la quebrada. He viajado en la noche y hemos visto personas que desaparecen de la nada. Tenemos muchos audios además, ¿ah? En Chile los túneles son comunes. Se construían para evacuar las aguas que se acumulaban por las grandes lluvias de la época. Además, en muchas ciudades sirvieron de refugio a raíz de los ataques de los aborígenes. Acá en Chillán existe un par. Tenemos varios mensajitos ahí que nos hacen llegar nuestros teleauditores a esta hora de la noche. Interesante las historias. ¿Usted cree las cosas paranormales o no? ¿Sí? ¿Cree? Hola Julio, Quedé más asustado que perro en bote. Saludos, Raúl de Chiguayante. Hola, Julio. Las almas siempre están. Lo otro es sentir miedo, dices por acá.
Ay, Julio.
Josefa nos cuenta. Yo todavía con los pelos parados. Saludos desde Valparaíso. Todos con miedo. Nadie duerme esta noche. Señoras y señores, lo hemos conseguido. Estamos contribuyendo al insomnio del público de Dios mío. ¿Quién se atreve a apagar la luz desde ahora? ¿Ah? ¿Alguien se atreve a apagar la luz? Después de todas las historias que les contamos en el bloque anterior junto a Carito Martínez. ¿Usted le tiene miedo a la oscuridad? ¿Qué nos dice?
Ay, Julio, no me preguntes eso al aire.
No pregunte eso de la... Mira, ahí se aparece alguien. Ah, don Mario Álvarez, que viene entrando. Me asustó. Ah, también. Ah, ay, Willy, ¿ves? También me asustó. Willy. Hola, buenas. Hace unos 15 años a mi mamá se le apareció el diablo en la calle. ¿Eh? La gente nos está escribiendo cositas. ¿Qué más? Sector rural fue. Hay mucha historia ahí en Pichufquén. Se le apareció, dice. Está, hay muchas leyendas también, pues está el Trauco, está el Caleuche, cosas que se aparecen. Está el Cuero, está el Piuchén, está... ¿qué más? Sí, Cuero del Agua, sí. Piuchén, ¿qué más? ¿Me ayuda la gente? Estos mitos y leyendas chilenas que se aparecen. Está el Willy, no, Willy no, 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 es un radio controlado, nuestro, amigo. ¿Qué más? A ver... No, hay que tener cuidado. Bueno, para preocuparse. Oiga, gente, fue un placer haberlos acompañado esta noche de día jueves. Ojalá que puedan dormir después de este programa. Y puedan descansar. Y nos estaremos viendo mañana, pues. Mañana a partir de las 8:30 de la noche, como es la tónica, para cerrar la semana. Como corresponde, sin miedo. Pero con muchas sorpresas. Antes, déjeme contarle que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr puntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja la forma y relaja de forma segura y natural. Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país, señoras Melisa y señores. Que lo pasen bien, descansen, duerman, ojalá puedan después de este programa. Y nos vemos el día de mañana acá en BioBio. Que estén muy bien. Adiós.
Vivo por ella sin saber. Si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todos es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita.
por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella.